Continuamos en el mundo del derecho y ahora vamos a dedicar unos minutos al derecho administrativo. Dentro del derecho urbanístico y en esta compleja materia hay un aspecto bastante polémico como es el deber de cesión del aprovechamiento urbanístico. De ello nos va a hablar la profesora de la disciplina Marta Lora Tamayo. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Charo.
¿Cómo va a abordar este tema tan, como he dicho, tan polémico?
Bueno, pues en principio lo vamos a abordar no solo de una forma teórica, sino que intentaremos dar o hacer alguna sugerencia de los conceptos, las ideas muy teóricas que hay acerca de en qué consiste el aprovechamiento urbanístico, porque claro, el tema de la lección de hoy, podríamos decir, o del programa de hoy, es la cesión de aprovechamiento urbanístico. Pero antes de saber qué es lo que se cede, tenemos que saber qué es el aprovechamiento propiamente dicho, ¿no? Entonces, una vez que hayamos intentado extraer un concepto general o genérico, pues entraremos en los distintos problemas que surgen de esta regulación, ¿no? También intentaremos atisbar o adivinar la causa de la existencia de este porcentaje de cesión y el control del mismo, ¿no? Que es quizá uno de los principales problemas.
Pues empecemos por lo primero, y es definir o qué se entiende por aprovechamiento urbanístico y su cesión, profesora Lora Tamayo.
De una forma teórica, ¿no? Inicial, quizá casi haya que leer la definición para hacer una idea de la misma y después ir desgranando o ir viendo lo que se extrae de la misma. Podríamos decir, con una técnica jurídica propiamente dicha, que el aprovechamiento o el aprovechamiento urbanístico es una técnica jurídica establecida para la consecución del principio de justa distribución de beneficios y cargas, que es el dominante en el panorama urbanístico español. Ahora me explico, ¿no? Porque esta definición, la verdad, es que queda un poco abstracta, pero era necesario hacerla, ¿no? Y entonces el problema o la cuestión de sucesión en mayor o menor medida será un aspecto más del mismo, ¿no? Un aspecto más de ese intento de llevar a cabo una técnica lograr la distribución de beneficios y cargas, ¿no? ¿Y en qué consiste? Voy a detener un pelín o voy a hacer un breve paréntesis. ¿En qué consiste esa justa equidistribución de beneficios y cargas que deriva del aprovechamiento urbanístico, ¿no? Pues simplemente es la técnica por la que se ha optado en su mayor parte, o históricamente al menos, en el urbanismo español para la gestión y la ejecución del planeamiento. No es otra cosa que equidistribuir, es hacer un reparto equitativo, en principio, entre los distintos propietarios que están afectados por una determinada actuación urbanizadora. Eso es equidistribuir, ¿no? Es esa equidistribución de beneficios y cargas. Vamos a repartir proporcionalmente. ¿Y cómo repartimos proporcionalmente? Habrá que encontrar una medida para, a partir de ella, poder dividir de forma igual en proporción al terreno que se aporta. Bueno, pues esa medida es el aprovechamiento urbanístico. Pero una parte de ese aprovechamiento se va a ceder a la administración pública. Es decir, hay una parte que será el que se queden todos aquellos propietarios del suelo, todos aquellos que tienen un terreno, que equidistribuyen beneficios y cargas, y otra parte que va a pasar, que otra parte que se traduce en terrenos, como veremos, que va a pasar a las administraciones públicas. Eso es lo que se cede.
¿Y qué es lo que dice la legislación urbanística estatal?
Bueno, pues aquí está uno de nuestros problemas, ¿no? De los problemas, sobre todo teóricos, ¿no? En la práctica se está viendo cómo ya cada legislación urbanística autonómica pues está desenvolviendo prácticamente con autonomía de la legislación estatal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a efectos teóricos y sobre todo, como ya hemos explicado algunas otras veces, ¿no? En nuestro ámbito de enseñanza, en nuestro ámbito docente, que es la UNED, que afecta a toda España, incluso a alumnos que tenemos en el extranjero, para explicar el derecho urbanístico tenemos que agarrarnos a las categorías generales. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en esta materia, como está tan departamentalizada, podríamos decir, o tan dividida en todas las comunidades autónomas, queremos buscar una definición en la ley estatal y no la encontramos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el aprovechamiento urbanístico? Bueno, pues que la ley 698 de 13 de abril, que es nuestra actual ley del suelo, hace referencia al aprovechamiento urbanístico en cuanto a la obligación de ceder, ¿no? Es decir, existe la obligación de ceder un porcentaje de aprovechamiento urbanístico a la administración, un porcentaje que no fija de forma determinada, sino que lo hace de forma ambigua, abriendo un amplio abanico de posibilidades a las distintas administraciones, pero no define lo que es el aprovechamiento urbanístico. Entonces no sabemos si es una cifra, si es edificabilidad, ni tampoco sabemos cómo se calcula, ¿no? Sino que se hace con carácter genérico.
¿Por qué cree que el legislador solo habla de aprovechamiento y no determina el método de cálculo?
Yo creo que la respuesta es clara, pero es necesario recalcarla, ¿no? Y volver a insistir en ella. Y es que el legislador estatal no se ve posibilitado o no tiene competencia material para llevar a cabo una regulación minuciosa, podríamos decir, de lo en qué consiste el aprovechamiento urbanístico. Y de hecho, ¿por qué? Porque se agarra a la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional sobre esta materia. Entonces, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional en la sentencia 61-97? Bueno, pues simplemente permitió al legislador establecer un determinado porcentaje de cesión del aprovechamiento urbanístico, pero no de forma fija. Es decir, el legislador estatal podía decir, podía mantener un halo o una horquilla de cesión del porcentaje de aprovechamiento, que es lo que se hace en la actualidad, ¿no? Es decir, se podrá ceder, dice la ley estatal, no sé si con estas palabras exactamente, hasta, es decir, como máximo, hasta un 10% del aprovechamiento urbanístico, lo cual va a tener determinadas consecuencias, ¿no? Es decir, que, como veremos a continuación, pues que las comunidades autónomas podrán ceder como máximo un 10% o podrán establecer que no se ceda, ya veremos, ¿no? Ese es el principal problema y la principal causa de que el legislador estatal no haga referencia alguna ni al método de cálculo de cesión ni a un porcentaje fijo como hacían en las legislaciones estatales.
Que eso es competencia además de las comunidades autónomas, ¿no?
Exactamente.
¿Y cuáles son los problemas o las consecuencias que se derivan de esta regulación, podríamos decir, tan laxa?
El primer problema, o quizá la primera consecuencia, más que problema, ¿no? Es decir, porque a veces son consecuencias jurídicas o que son resueltas con mayor o menor facilidad, ¿no? Primero, será la variedad o la disparidad, en algunos casos, de figuras o de técnicas de cálculo del aprovechamiento urbanístico en las distintas comunidades autónomas. Es decir, en las distintas legislaciones de las comunidades autónomas habrá un método de cálculo distinto. ¿Para qué? Para equidistribuir, es decir, para repartir lo que le toca a cada propietario en un determinado proceso de urbanización, ¿no? Entonces, algunas legislaciones, por ejemplo, vuelven a la figura del aprovechamiento medio o media de aprovechamientos en un determinado sector o un determinado ámbito de desarrollo urbanístico que existía en la Ley del Suelo de 1976. Otras leyes urbanísticas mantienen la figura del aprovechamiento tipo que apareció en el texto refundido de la Ley del Suelo del 92, que tiene otro método de cálculo. Y otras leyes urbanísticas innovan y crean otras figuras, o otras figuras, podemos decir, otros métodos de cálculo, ¿no? Para entenderlo mejor, como pueden ser el llamado aprovechamiento atribuido, el aprovechamiento susceptible de patrimonialización, el aprovechamiento transferible, el aprovechamiento lucrativo, etcétera, ¿no? Esa es las principales consecuencias es la diáspora, podríamos decir, de técnicas de cálculo del aprovechamiento urbanístico y también la diáspora en cuanto a su denominación.
¿Cómo afecta esta distinta regulación del aprovechamiento urbanístico en cada comunidad autónoma a la obligación de cesión del mismo?
Está claro que hasta ahora, hasta el momento, en los minutos que llevamos, no hemos hablado del tema principal que era el objeto de nuestro programa, que era la cesión de aprovechamiento urbanístico, ¿no? Pero yo creo que era necesario hacer un poco o remontarnos a qué es el aprovechamiento para saber qué es lo que estamos cediendo, ¿no? Porque no iba a empezar a hablarles a ustedes de si cedo el 10% o no cedo el 10% si no sé lo que estoy cediendo, ¿no? Por eso hemos hecho esta introducción bastante, bastante larga. Entonces, ¿cómo ha quedado la situación? Pues de la siguiente manera, que la Ley del Suelo del año 98 establece, como he dicho anteriormente, un máximo del 10%, ¿no? Entonces, en principio, las comunidades autónomas pueden mantener este máximo o pueden establecer que el porcentaje de cesión sea menor. Tengo que decir que no vamos a detenernos en cada una de las legislaciones de las comunidades autónomas, pero todas han mantenido, como creemos, como sería lógico, porque la administración siempre va a intentar obtener para sí el máximo porcentaje posible, han mantenido el máximo de porcentaje, ¿no?
Habla de un máximo de un 10%, pero ¿de qué exactamente?
El problema es lo que estábamos diciendo, es que en principio es un porcentaje de suelo, que es lo que se debe ceder. En algunos casos este suelo podrá, si no se tiene suelo, se podrá intercambiar por edificabilidad o incluso en algunos casos se puede cambiar por dinero. Pero también el problema muchas veces es porcentaje de suelo, pero ¿qué tipo de suelo? No, porque claro, no es lo mismo, y esa es la gran diferencia, ¿no? Que puede haber a lo mejor una comunidad autónoma o varias comunidades autónomas, ¿no? Aunque no se haya dado todavía, pero que establezca que el porcentaje de cesión de aprovechamiento es del 10%, ¿no? Pero aprovechamiento de qué, que era lo que me preguntaba Charo, pues de suelo, pero ¿qué tipo de suelo? O sea, hemos fijado la cuantía, pero desde el punto de vista cualitativo, es decir, ¿qué calidad o qué tipo de suelo? Pues la comunidad autónoma podrá decir que a lo mejor lo que quiere es suelo virgen, es decir, en el que no haya nada, o sea, suelo urbanizado, que es muchísimo más caro, ¿no? Es decir, es un suelo ya preparado, es como si dijéramos el producto casi final para presentarlo, para lanzarlo al mercado, ¿no? Entonces, las diferencias pueden ser abismales en una comunidad autónoma o en otra, aunque aparentemente el porcentaje de cesión sea el mismo, ¿no?
Parece que entonces la cuestión de la cantidad, es decir, cuánto suelo se debe ceder, está aclarado. Un máximo de un 10%, ¿no? Pero, ¿referente a la calidad del suelo?
Claro, me he adelantado un poco a esta pregunta. Ese es el problema, ¿no? En cuanto a la calidad del suelo, no está del todo claro, porque además serán las legislaciones urbanísticas de cada comunidad autónoma las que determinarán qué calidad o qué tipo de suelo haya de cederse. Y luego, por otra parte, también el problema en cuanto a la calidad del suelo es qué tipo de suelo o en qué suelos se debe ceder, ¿no? Porque la ley del suelo del 92, la anterior, establecía esta obligación de cesión tanto en el suelo urbano como en el suelo urbanizable. Sin embargo, la actual ley en cuanto a la calidad del suelo, en el tipo de suelo, podríamos decir, en el que se obliga a ceder, lo disminuye en el sentido de que no establece la obligación de cesión en el suelo urbano consolidado, pero sí que lo establece en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable. No existe obligación de cesión porque en principio no hay actuaciones urbanísticas, aunque hay excepciones, en el suelo no urbanizable y tampoco en el suelo urbano consolidado. ¿Por qué? Hombre, en principio parece que tiene lógica, ¿no? Porque ¿cómo se va a ceder suelo en suelo urbano consolidado, cuando el concepto de suelo urbano consolidado es el que más o menos todos entendemos de aquellas partes o zonas de la ciudad que ya están plenamente urbanizadas o plenamente funcionando, ¿no? Sería pues el centro de cualquier ciudad. Entonces, ¿cómo vas a hacer suelo ahí si no lo tienes, ¿no? Ese es el problema. Entonces, por eso parece que se han excluido de esta obligación de cederlo.
¿Y qué finalidad o finalidades puede o debe tener ese suelo que se cede a la administración?
El texto refundido del 92 decía que debían destinarse a usos de utilidad pública de interés social, es decir, a construcciones de viviendas de protección pública o a cualquier otro tipo de finalidad. Sin embargo, nuestra actual ley del suelo no dice nada al respecto, de nuevo, por el mismo problema que hemos planteado con anterioridad, porque no es competente para decirlo, porque parece que son las comunidades autónomas las que deben decidir cuál es la finalidad de ese porcentaje de cesión, ¿no? Porcentaje de cesión que, todo hay que decirlo tristemente, ¿no? En muchas ocasiones ha servido no para esos fines de interés social o de utilidad pública, para la construcción de viviendas con algún tipo de protección, sino para financiar las arcas, incluso las nóminas de muchos ayuntamientos, ¿no? Porque no tienen en algunas ocasiones otros métodos o otras formas de financiación, ¿no? Entonces el urbanismo se ha convertido por la vía muchas veces de este tipo de cesiones en la forma o el método de financiación de muchas entidades locales paupérrimas en otros casos, ¿no? Es decir, que han utilizado el urbanismo como el método de financiación de las mismas.
La verdad es que no parece un panorama muy alentador lo que está comentando. Ya vamos a terminar, profesora Lola Tamayo. ¿Qué remedios o qué soluciones cabrían a estos problemas que acaba de plantear?
Bueno, yo la verdad es que no es que tenga la piedra filosofal del urbanismo ni mucho menos, ¿no? Pero quizá desde el punto de vista de la técnica jurídica, ¿no? Es decir, de qué medidas se podían adoptar en las distintas legislaciones, yo creo que sobre todo sería el introducir en las leyes o en los reglamentos de desarrollo de las leyes autonómicas medidas que establecieran de una forma muy rígida cuál deba ser la finalidad de ese porcentaje de cesión de aprovechamiento a las administraciones, ¿no? Es decir, que realmente se garantice de forma fehaciente que va a estar destinado a fines de utilidad pública, sobre todo además con la necesidad o la carencia de suelo que hay y el precio de la vivienda en los últimos años, yo creo que es necesario este aseguramiento del destino de ese suelo a fines de utilidad pública. Y además de esta medida, de estas posibles medidas legislativas, también garantizar que exista un control pues probablemente de las comunidades autónomas hacia las entidades locales, de que efectivamente se ha destinado a las mismas, ¿no? Que haya un control práctico. Lo que pasa que muchas veces, como muchas de las actuaciones urbanísticas se están haciendo vía convenios urbanísticos, que ese es otro tema para otro programa que hagamos, el control de los mismos es mucho menor que si se hace con otras formas o con otras fórmulas jurídicas.
Pues hemos dedicado estos minutos a un tema muy importante como es el urbanismo y más concretamente a la cesión del aprovechamiento urbanístico con la profesora de Derecho Administrativo Marta Lora Tamayo, a quien damos las gracias.
De nada.